Bueno, y vamos con una cosa que a mí me apasiona, porque yo no he tenido la oportunidad nunca de entrevistar a un psiquiatra. Y hoy voy a tener la oportunidad de estar con Guillén Lera, que es el jefe de psiquiatría del Hospital Ascires. Y para mí, yo creo que lo de la salud mental es tan importante en estos momentos, y con lo que hemos vivido con la Dana, con muchas cosas. Esto era el gran desconocido hace unos años. Guillén, muy buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días.
La salud mental, que parece que era un tabú antes, ¿verdad? Y ahora es algo tan que está ya tan instalado en nuestro entorno que yo creo que es muy importante, ¿no?
Pues efectivamente, la salud mental está cogiendo una relevancia que no viví hace mucho tiempo y parece que además está en auge porque mucha gente es más consciente de que puede tener problemas y además pues es verdad que hay como menos reticencias, ¿no? Esto de que...
Sí, la pandemia yo creo, la Dana, sobre todo los valencianos, claro, nos
exacto,
ha hecho que sea algo
exacto.
Ya normal y que no tengamos sí. Miedo, ¿no?
Pues eso es, por un lado, de agradecer. También es verdad que no hay que psiquiatrizar a la población, ¿no? No hace falta que todo el mundo vaya al psiquiatra. Pero es verdad que hay gente que antes sufría mucho y tenía problemas de salud mental.
Y
en silencio.
Le da vergüenza.
Efectivamente. ¿No? Y que por vergüenza muchas veces, o por pensar que era normal, o que eso era una debilidad que no se debía demostrar, no consultaba y muchas veces son enfermedades que tienen solución.
Yo de broma le digo mucho a mis oyentes que yo tengo 10 minutos de psicopatía al día y que me psicoanalizo yo y que me trato yo. Es mentira, ¿eh? O sea, lo de que tengo 10 minutos de psicopatía, sí, porque yo veo al presidente del gobierno. Alguna vez tendríamos que analizar con un especialista. Lo que pasa es que hoy no es el día, ¿eh? No te voy a hacer decirte, ¿este tiene alguna patología? Porque seguro que tú estarás mirando la televisión alguna vez y ves a hablar a alguno y dirías, claro, caso de... Pero no lo vamos a decir, ¿eh? No vamos a decir quién y no. Pero es que están ahí los casos. En estos momentos, hablando de eso, ¿cuáles son los trastornos más habituales que te encuentras?
Pues la demanda habitual suelen ser problemas de ansiedad y depresión en todas sus variantes, ¿no? Ahí se incluye, por supuesto, el dormir mal, ¿no? El insomnio, que muchas veces pues ya se convierte en una patología. Y generalmente también trastornos adaptativos, que es una mezcla muchas veces de depresión y ansiedad cuando cambia algo en nuestro entorno y nos cuesta adaptarnos, sea un cambio laboral, una pérdida de alguien, un proceso de divorcio, todo eso es frecuente.
Y bullying, ¿no?
Efectivamente.
¿Y cómo lo detectamos los que estamos alrededor? Porque a lo mejor si tiene vergüenza la persona o no quiere decirlo, los que estamos alrededor, ¿cómo lo detectamos? ¿Cambios de humor?
Pues efectivamente la gente que está alrededor del paciente es clave, porque muchas veces es el que se da cuenta de que sí que ha habido un cambio significativo, porque tener cambios es lo normal en la vida, somos humanos y nos tenemos que adaptar a los cambios y eso tiene su proceso, pero es verdad que cuando influye mucho en una persona y sobre todo que implica varias áreas de la vida, ahí sí que puede haber una patología, ¿no? Es decir, si alguien está preocupado porque tiene un examen o un cambio en el trabajo, pero sí que es capaz de disfrutar en otros ámbitos, sí que es capaz de salir con sus hijos y disfrutar, o es capaz de ir al cine y olvidarse del problema laboral y disfrutar, eso suele ser indicativo de que las cosas generalmente van bien y no hace falta una ayuda. Cuando ya se superan esas barreras y el problema al que nos queremos adaptar ya está en todas las áreas y ya no somos capaces de disfrutar en otras áreas de la vida, ahí sí que puede haber una patología.
En el Hospital Ascires la psiquiatría está integrada en el área de neurociencias. ¿Cómo describirías esta área a nuestros oyentes y qué otras especialidades integra?
Bueno, el área de neurociencias integra no solamente a psiquiatría y psicología, sino también a neurología, neurocirugía, neurorehabilitación. ¿Y por qué hemos creado este área? Pues porque, aunque se supone que lo bueno para el paciente es que trabajemos todos en conjunto, lo habitual es que no se haga, ¿vale? O que se hagan leves intentos
este
en otros hospitales.
Este enfoque multidisciplinar te da una posibilidad de solucionar con rapidez las cosas.
Efectivamente, se trata de ponerse en la piel del paciente y un paciente, primero, que no tiene por qué saber lo que le pasa, a qué especialista corresponde, y segundo, porque normalmente los problemas de salud implican varias áreas. Es difícil, ¿no? Que alguien tenga exclusivamente un problema. Entonces, se trata de acompañar acompañar al paciente directamente de la mano a aquellos especialistas y en el menor tiempo posible para que le solucionemos los problemas que tenga. Y muchas veces estos problemas están a caballo entre varias áreas. Es decir, bueno, pues un paciente puede tener perfectamente migrañas y depresión. Entonces, ¿esto de quién es? Pues habitualmente el psiquiatra veía al paciente y no hacía ningún caso de las migrañas y el neurólogo al contrario. Nosotros tenemos la clara conciencia de que el paciente es integral y el bienestar del paciente es integral. Entonces, tenemos que acompañarle a todo para solucionarle lo mejor posible todo.
Aquí Acires en la imagen es número uno, la neuroimagen supongo
sí.
Será clave, ¿no? Y conocer el cerebro es clave para poder detectar, ¿no? Cualquiera de las... ¿Se puede detectar con una imagen el que vas a tener un problema o que tienes un problema?
Pues cada vez más. Es verdad que yo como psiquiatra intento ser integrador, es decir, no es que exclusivamente me base en cómo es el cerebro y en neurotransmisores. También tenemos, por supuesto, una parte muy importante de entender al paciente y de psicología y de cómo es cada persona, que eso no sale en una imagen, pero es verdad que cada vez más las imágenes nos demuestran no solamente la morfología del cerebro, sino los circuitos. Ahora somos capaces de ver en cada paciente cómo el paciente, cuando tiene ansiedad, cuando tiene aversión, cuando tiene sufrimiento, se conectan unas áreas y no otras del cerebro, y eso nos puede ayudar en una medicina de precisión absoluta para ayudar a ese paciente. Y también compararlo con personas que no tienen esas enfermedades. Es decir, podemos ver realmente qué partes del cerebro funcionan de forma patológica.
En los últimos años han surgido nuevas opciones terapéuticas para pacientes que no responden a los tratamientos convencionales. ¿Cuáles serían esas nuevas opciones terapéuticas?
Pues hay varias, pero es verdad que por hacer un breve resumen podemos indicar que está resurgiendo la terapia magnética y digo resurgir porque estaba inventada ya.
Ah, sí.
Estaba inventada. Lo que pasa es que los avances que han habido estos últimos años nos permiten aplicarla bien. Es decir,
¿en qué consiste esa terapia magnética transcraneal?
Pues consiste en un funcionamiento cerebral en que sabemos que el cerebro funciona más o menos con impulsos nerviosos entre neuronas y neuronas conectándose. Y cuando aplicamos magnetismo, el magnetismo dentro del cerebro se puede transformar en impulsos nerviosos, de forma que podemos activar o desactivar mejor algunas áreas cerebrales sabiendo esos circuitos. Pues bien, lo que dijéramos novedoso existe en este campo es que ahora, y desde luego en Acires es lo que estamos implementando, tenemos un neuronavegador y una tecnología suficiente para saber exactamente qué áreas de cada paciente son las que se deben estimular o frenar en casos de ansiedad para poder aplicar esa terapia magnética directamente donde a cada paciente le hace falta. Esa es la novedad y eso se ha demostrado en estudios.
El estilo de Acires.
Efectivamente.
Medicina personalizada.
Tenemos que hacer y conseguir hacer un traje a medida absolutamente sanitario a cada paciente.
Es algo, yo creo que mejor definido imposible. Acires ha sido pionero y yo recuerdo ya entrevistas hace años de hablar del uso de ultrasonidos para algo que a mí me maravilló. Yo he visto amigos padecer del Parkinson, sufrir y morir del Parkinson. Claro, y ese temblor especial y los síntomas de motores del Parkinson, pues bueno, ha habido con los ultrasonidos, se ha tenido una tecnología que ayuda mucho al abordaje también de enfermedades psiquiátricas, claro.
Pues sí, esto también es novedoso porque en Europa no se había hecho y hemos podido aplicar ese mismo tratamiento a pacientes que tenían un trastorno obsesivo compulsivo muy grave y que, por desgracia, no mejoraba con ningún tipo de tratamiento hasta ahora conocido.
¿Cómo lo descubristeis? Perdóname la...
Estamos asesorados. Es verdad que nosotros también, dentro de la genética de Acires, está el ser humildes y buscar a quienes saben e investigar constantemente. Entonces nos asesoramos con el doctor Andrés Lozano, que realizó esta técnica en Canadá. le pedimos tanto ayuda como supervisión y nos ayudó a poder ayudar nosotros a pacientes, y hasta el momento hemos ayudado a 6 pacientes que tienen un trastorno obsesivo compulsivo muy grave que no ha respondido a ninguno de los fármacos ni terapias que ya teníamos. Y bueno, pues la verdad es que sí que les ha...
una satisfacción maravillosa,
sí,
¿no?
Sí, sí. Esa satisfacción es la que yo creo que nos mueve a todos los médicos y sanitarios, ¿no? Porque eso está fuera de cualquier otro rango. La satisfacción de poder ayudar directamente a un paciente y que algún paciente te diga, mira, yo no podía trabajar, no podía salir de casa, no disfrutaba, y ahora salgo con los amigos, vuelvo a trabajar y disfruto, eso no tiene comparación, esa satisfacción.
Es que es una maravilla conseguir esto. ¿No? Y debe dar una satisfacción terrible. Bueno, ¿estamos en una psiquiatría más predictiva? ¿Tú crees que estamos consiguiéndolo?
Yo creo que los avances son muchos. A mí me da miedo también ser capaz de predecir demasiado. Pues
lo has,
¿no?,
llamado antes humildad, sí, pero yo creo, sí, que la humildad es trabajo e investigación, que lo hacéis, ¿no?
Sí, 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 lo hacemos y tenemos el convencimiento de que ese es el camino. Y sí que es verdad que cada vez vamos descubriendo más cosas, ¿no? Sí que es verdad que nuestro objetivo es personalizar, porque además en psiquiatría...
Y con la tecnología que tenéis, claro, os ayuda mucho, ¿no?
La tecnología nos ayuda un montón y además psiquiatría es una de las especialidades, claro, más bonitas a mi entender, porque es en el que el paciente realmente es el más relevante. No podemos hablar de una enfermedad, sino de un paciente.
Sabemos que el cerebro y el cuerpo están conectados. ¿Hasta qué punto la salud mental influye en otras enfermedades y viceversa?
Pues bueno, ya hace muchos años que en psiquiatría ya no se habla de el cerebro y el resto, ¿no? Que muchas veces psiquiatras y médicos, ¿no?, diferenciaban mucho, esto es del cerebro o no le pasa nada a usted, eso es un problema mental, que eso evidentemente es una frase demoledora para un paciente porque le culpabiliza, ¿no?, como si quisiera estar mal. Y
por eso voy, porque es un,
exacto,
problema.
Exacto, y los psiquiatras también al revés, ¿no? Es decir, pues hay que ser conscientes cuando un paciente está deprimido porque tiene, por ejemplo, un problema grave físico, ¿no?, un proceso oncológico, por ejemplo, tenemos que entenderlo y no podemos funcionar aparte de ese problema. Nuestro cuerpo está totalmente integrado y además ha demostrado de mil maneras, ¿no? O sea, ya sabemos, por ejemplo, que la forma de alimentarnos influye en nuestro ánimo.
¿Sí?
Efectivamente. Y además que también es un riesgo, ¿no?
Porque, por ejemplo...
Por ejemplo, hoy sabemos con las últimas investigaciones que si uno come de forma que hay muchas toxinas en la comida o productos que pueden ser tóxicos y alguien tiene un problema en la barrera gastrointestinal, se absorben las toxinas y también tiene un problema en la barrera hematoencefálica, esa toxina va directa al cerebro. Puede provocar enfermedades mentales. Es decir, estamos todos conectados, para bien y para mal. Con lo cual, esto que se decía de mente sana en un cuerpo sano, ya desde la antigüedad, es totalmente cierto y cada vez se constata más.
Uh-huh. No, fundamental. Me has dejado, de verdad, una explicación además muy clara y muy pedagógica. ¿Qué mensaje te gustaría trasladar a todas aquellas personas que pueden estar atravesando por un problema de salud? Porque yo, sobre todo, estoy muy sensible cuando hablo con la gente de... Hablaba el otro día con el comisionado de la DANA y me dice, no, una de las cuatro áreas más importantes para nosotros es la salud mental. La DANA ha dejado una situación, dice, porque están saliendo casos 2 años después de gente que parece que estaba bien o creían que estaba bien y están detectándose. Claro, ¿cómo detectamos a alguien que tiene salud mental deteriorada o tiene algún problema?
Bueno, yo estoy convencido de que los familiares y los amigos...
Es fundamental la gente alrededor.
Claro, ¿no? La gente de alrededor sabe muy bien cuando ha habido un cambio. Yo pienso también que es fundamental el hecho de atreverse a decirlo, ¿no? Siempre poniendo por delante de que es por el bien del propio paciente, que no se le va a hacer daño diciéndoselo.
Y que no tengamos miedo los padres a decir, no, es que esto es porque ha cambiado de forma de ser o porque eres adolescente. No, puede ser que tenga un problema.
Efectivamente.
Más vale prevenir que curar, ¿no?
Efectivamente. Y también decirles a los posibles pacientes, porque hay veces... que uno va al psiquiatra y al psicólogo, y nosotros muchas veces decimos, oiga, lo que le pasa es normal, es una reacción, y no
acaba... Mejor que te digan eso.
Exacto. Es decir, pedir una valoración en ningún caso se tiene que suponer que es que ya un paciente, que eso me lo encuentro muchas veces en consulta, pacientes sorprendidos que, oiga, y me alegro, me ha dicho que no me tengo que tomar pastillas o no me tengo... Pues es que hay muchas veces que no hay que tomarse medicación, o incluso si hay algún... alguna enfermedad o problema mental, no siempre tiene que acabar con medicación. Hay veces que hay otras terapias e incluso psicológicas, es decir...
Muy fácil. Dime dos o tres síntomas, no entremos en mayores, que dices, si es eso, por favor, ven. Que detectemos en nuestro entorno, o sea, alguna familiar, algún amigo, en el trabajo.
Fundamentalmente, lo más preocupante y más hoy en día son los pensamientos de muerte. Una cosa
sí,
es...
porque yo, por ejemplo, estoy muy traumatizado de un amigo que se suicidó y nadie detectamos que tenía un problema. Pero luego todo el mundo puede decir, sí, tan alto. Pues, yo vi, pues lo vimos todos y nadie lo vio.
Sí, muchas veces es muy difícil, ¿eh? Sobre todo el hablarlo, el decirle, el hablarlo en el sentido de decir al posible enfermo, ¿qué te pasa? ¿Te veo raro? ¿Te puedo ayudar en algo?
¿No eres tú?
No eres tú. Y sobre todo el mensaje de, no estás solo.
Perfecto.
No estás solo.
Te acompaño yo. Vamos.
Efectivamente.
Te doy la mano.
Respeto también tu silencio, pero estoy contigo.
Qué importante es eso.
Por favor,
muy
te
bien.
Veo raro.
Muy bien, Guillem.
Puede pasar algo, te puedo acompañar yo al médico, te puedo acompañar yo, eso es fundamental.
Un día cuando estemos ya solos, que no tengamos micrófono delante, yo te diré un ejemplo, te pondré una imagen de un político y tú me dirás, sí, eso es un psicópata, eso es una... ¿Qué tiene que haber? Necesito un psiquiatra yo para que me explique estas cosas, porque yo creo que debe ser...
Hay algunas que tienen difícil explicación, siento decir.
¿Verdad que sí?
Sí,
no,
sí,
no.
Sí.
Porque yo te preguntara por Trump, yo digo, ¿lo de este hombre es normal? Claro.
Y dice, bueno, no, muy normal mira, no es.
Hay muy valientes de que se dedican ahí viendo solo una imagen, con una imagen nada más oyendo a una persona hablar, ¿tú puedes hacerte una idea,
no,
más o menos?
No, nunca. No hay que fiarse de la primera impresión. Hay que ser
y ahora dime un sensato. Sí o un no, porque como además estamos con este tema muy sensibles, yo te puedo decir que yo una vez hice una prueba, ¿eh? Y es que dije, ¿se puede demostrar al médico familiar? Es más fácil, claro, un psiquiatra supongo que no le engañaría. Una depresión, decir que tienes una depresión, digo, voy a decir cuatro cosas y me va a decir que tengo depresión. Y efectivamente, yo no tenía ninguna depresión. Usted es un claro caso de depresión. ¿Se puede engañar a un médico?
Sí, se puede engañar a un médico. Es verdad que engañarlo...
Lo digo por el tema de las bajas laborales y toda
sí,
esta cosa que dicen
sí.
Que hay muchos que simulan depresiones y todo. No digo que exista este caso, pero que claro,
sí, se
es
puede.
Muy difícil para que los médicos, si les mentimos a los médicos,
se puede engañar a un médico, y eso es totalmente cierto.
Con la salud mental es casi más fácil.
Y con la salud mental se puede engañar. Pero es verdad que engañarlo sistemáticamente y
imposible.
A lo largo del tiempo es ya más difícil. Es ya más difícil. De todas maneras, claro, yo creo que esta pregunta hay que girarla, ¿no? Es qué clase de sociedad tenemos en que... se quiera engañar a un médico.
Ya me has ganado, Guillem, porque yo pienso lo mismo que tú. Es que cuando dicen, es que este no le dice ni la verdad al médico, y yo pienso, digo, si es que la mayoría no le dice la verdad al médico. Yo que siempre claro. He dicho la verdad, yo digo, es que mucha gente tiene miedo a decirle la verdad al médico.
Pues sí.
Y habría que decirle siempre la verdad a todo el mundo, y nos sería muchísimo mejor. Muchas gracias, Guillem. Ha sido un gran placer que hayas estado con nosotros, que hayas compartido, y veo que llevas el espíritu Arcides dentro de ti.
Gracias.
Y que vas a hacer una gran labor aquí. No se olviden que hay que venir al psiquiatra porque a veces es mejor que te digan lo que... Usted no tiene que darse nada, usted no tiene nada. Anímese, salga más, mire el sol de Valencia, qué maravilla. Vaya a la playa, sea feliz, dele la mano a sus hijos, a su mujer y disfrute de la vida. Muchas gracias.
Gracias.
Ponemos el punto final, ya aquí, volveremos mañana. Sean felices, como siempre les digo, buenos días, salud y suerte.